Es importante situar aquellas palabras que definen nuestro comportamiento moral dentro de lo concreto. Cuando uno toma decisiones, no toma decisiones en general sobre lo abstracto, sino sobre lo concreto. O dicho de otra manera, las decisiones que tienen que ver con principios puramente generales, si no van seguidas de una coherencia y consecuencia en lo concreto, son inútiles. El esquema que acompaña estas palabras quiere precisamente captar esa relación entre lo abstracto y lo concreto, entre lo general y lo particular, utilizando la metáfora del marco. Hay que enmarcar. Enmarcar es situar dentro de un marco, dentro de un esquema, dentro de un conjunto. Tenemos un total de 8 marcos que nos van acercando a la realidad del sujeto y de la subjetividad. La vida moral indudablemente tiene un elemento subjetivo, porque nadie puede tomar decisiones por mí, nadie puede tomar decisiones por ti. En ese sentido hay un elemento subjetivo, pero la vida moral no puede ser pura subjetividad. Eso es lo que intentamos capturar en este esquema que trata de hacer justicia a lo abstracto y lo concreto, pero también a lo general y a lo particular. El marco más amplio que colocamos es el marco de la libertad. Es decir, el comienzo de nuestro discurso y el comienzo de nuestro curso es precisamente la libertad. Por razones, podríamos decir prácticas, porque es un anhelo actual. Porque tal vez la primera resistencia que uno encuentra cuando va a hablar de estos temas es: ¿usted con qué derecho me va a mandar a mí? ¿Usted por qué cree que puede decirme lo que yo debo hacer? O frases parecidas. Otra frase muy común es: viva y deje vivir. No se meta con mi vida. Yo no me meto con su vida. En esas expresiones, muchas veces dichas con rabia, con sarcasmo, con desprecio, lo que realmente se nota es un anhelo profundo de libertad. Y por eso, ese es el marco primero que nosotros colocamos. Es indispensable reconocer ese marco. Si no admitimos ese primer marco de libertad, todo lo demás que digamos va a parecer una imposición a las otras personas. Y una imposición que va a ser despreciada inmediatamente. Entonces nosotros admitimos en nuestros interlocutores y en nosotros mismos la capacidad de decir sí o de decir no. Una cierta capacidad de elegir. Ese marco general, sin embargo, empieza a concretarse cuando meditamos en las consecuencias. El hecho de que una persona se declare libre no la desconecta de sus consecuencias. O si quieren escribirlo con otra frase que creo que no hemos dicho: nadie es libre de sus consecuencias. Tú puedes declararte tan libre como quieras, pero jamás serás libre de las consecuencias de tus actos. Lo cual implica que la libertad ya tiene una primera concreción o una primera limitación o un marco que automáticamente la restringe. Una persona puede optar por llevar una vida de vicio. Si ese vicio destruye su cuerpo y su psiquis, esa persona no quedó libre de sus consecuencias. Entonces, todos estamos, en cierto sentido, en el marco más amplio de la libertad. Porque todos tenemos una cierta capacidad de decir sí o de decir no. Pero dentro de ese marco está el marco de las consecuencias. Todos tenemos que afrontar unas ciertas consecuencias. Desde un punto de vista tal vez psicológico o filosófico, eso de las consecuencias es lo que podríamos llamar el principio de realidad. La realidad no es lo que yo me invente, la realidad no es lo que yo desee, la realidad no es lo que yo pretenda, la realidad no es lo que yo aparente. Llevo una vida de alcohólico, estoy despedazando mi hígado. Yo puedo maquillar mi vida, puedo presentar una fachada de persona íntegra y saludable, pero mi hígado se está destruyendo. Entonces, la realidad es una voz inevitable en el discurso moral. Y ese principio de realidad, en el fondo, nos introduce a un principio de objetividad. Si la libertad no tuviera ninguna consecuencia, entonces no sería necesaria ninguna objetividad. Yo podría quedarme navegando simplemente en mis deseos, podría simplemente dedicarme a mis aspiraciones y sueños, pero como hay consecuencias, y como esas consecuencias recaen sobre mí, recaen sobre otras personas, esas consecuencias introducen un interlocutor, me obligan a hablar con alguien o con algo. Tal vez es más propio en este momento decir algo. La realidad me obliga a hablar con ella. Yo puedo sentir rabia de que mi hígado no soporte más alcohol, pero hay un dicho que utilizan los españoles: la realidad es terca, la realidad es tozuda. Y por eso a la realidad le importa muy poco que a mí no me guste tener el hígado enfermo. Si estoy maltratando mi hígado protesta. Es una voz inevitable. La voz de la realidad es una voz inevitable. Y al mismo tiempo es una voz que nos afecta a todos. Quizás hay personas que tienen más tolerancia. Sigo con el ejemplo del alcohol. Hay personas que tienen más tolerancia al alcohol, otras menos. Pero está claro que si una persona vive alcoholizada, no importa cuál sea su organismo, tarde o temprano se destruye. Entonces, las consecuencias, lo que ahí aparece en ese marco de color negro, las consecuencias, si le quieres poner un nombre, qué interesante, por ejemplo, en la foto que han tomado, editarla luego en un programa e irle agregando palabras, las consecuencias son la primera entrada de la objetividad. Entonces, mi comportamiento ya no es solamente mío. Yo no soy completamente dueño de mi vida porque hay unas consecuencias. Es evidente que hay consecuencias que van de acuerdo con mis propósitos y hay consecuencias que no. Hay consecuencias que me destruyen, hay consecuencias que me construyen. Entonces, de la objetividad y de la realidad surge la necesidad de la inteligencia, surge la necesidad de utilizar la inteligencia, surge la necesidad de la prudencia, del discernimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que conviene o no conviene? ¿Qué es lo que me sirve o no me sirve? Tú puedes plantear el problema, puedes plantear la pregunta de distintas maneras. Probablemente una persona de corte utilitarista va a decir qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Otra persona, quizás muy devota, muy piadosa, dirá qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Otra persona se pregunta de un modo más neutro, bueno, aquí qué es lo bueno y qué es lo malo. Pon la pregunta en el lenguaje que tú quieras. Es necesaria la aplicación de la inteligencia. Fíjate cómo va entrando cada elemento. Y cada elemento que va entrando es un ingrediente inevitable. Así como es inevitable, al experimentar la libertad, experimentar las consecuencias de la libertad, así también es inevitable que esas consecuencias me lleven a preguntarme. Es decir, es la realidad la que me empuja a preguntarme. Por eso también se dice que en los procesos de maduración psicológica, la persona madura es al contacto con ¿qué? ¿Es al impacto de qué? Al impacto de la realidad. ¿Qué le hace madurar a una persona? Por ejemplo, las frustraciones, las traiciones, también los logros. Es decir, las cosas que me van funcionando y las cosas que no me van funcionando. Oiga, yo tanto que le invertí a esa relación de noviazgo, ¿y eso en qué quedó? ¿Qué me quedó de eso? Nada. Hay una lección aprendida. Observemos que la inteligencia, dentro de esta perspectiva de teología moral, la inteligencia no es algo que yo aplico simplemente porque me parece como si fuera una opción, no. La realidad me obliga a pensar. Y si no lo pienso yo, hay otros que sí están pensando y se aprovecharán de mí. Si yo no lo pienso, empiezo a tropezarme. Hay una comparación muy infantil, pero yo creo que es útil. Imaginémonos que es de noche, sin luna ni estrellas, está todo apagado. Yo entro a este salón, las luces apagadas, pues lo que va a pasar es que empiezo a tropezarme. Después de que me he dado 2 o 3 golpes, o probablemente al primero, yo busco dónde está la luz. Es decir, la realidad me obliga a pensar. La realidad me obliga a preguntarme. Entonces ahí viene la entrada de la racionalidad, la entrada de la inteligencia. Tengo que hacerme preguntas. Esas preguntas todavía no me hacen bueno. Mis preguntas pueden ser simplemente cómo hago más dinero con esto. Mis preguntas pueden ser yo cómo le saco provecho a esta relación. Mis preguntas pueden ser perversas, pero son preguntas. Entonces viene la parte de la inteligencia. Y dentro de esa inteligencia, tarde o temprano, tengo que hacer unas distinciones y trato de distinguir qué es lo bueno de acuerdo con cierto criterio. Es decir, la inteligencia de la que estamos hablando aquí no es una inteligencia puramente especulativa. Esta inteligencia de la que hablamos no es equivalente a un pasatiempo aritmético, tal vez. Por ejemplo, yo descubro que el número 5 es un número primo que tiene la forma 4n más 1, tomando a n como 1, 4 por 1 más 1 me da 5. Luego me doy cuenta de que el número 13 también tiene esa característica, porque yo puedo escribir 4 por 3, 12 más 1, 13. Y así puedo seguir encontrando números primos. Por ejemplo, el número 41 es 4 por 10 más 1. Yo me puedo hacer una pregunta. ¿Hay infinitos números primos de la forma 4n más 1? Esa es una pregunta interesante. Pero esa pregunta no tiene directamente que ver con mi vida. Puede ser, para el que le guste la matemática, puede ser interesante llegar a esa respuesta. Puede ser bonito. Pero esa es una pregunta de tipo especulativo. Aquí es una pregunta de tipo práctico. Y la característica de la pregunta del tipo práctico, esto tampoco lo hemos dicho antes, es que lo propio del intelecto especulativo es que busca la verdad del bien o el bien de la verdad. En todo caso, busca las dos cosas. El matemático o el aficionado a las matemáticas que se pone a tratar de demostrar que existen infinitos números primos de la forma 4n más 1, está buscando algo que es verdadero, pero que en sí mismo no lo hace a él y probablemente al mundo tampoco lo hace demasiado bueno ni demasiado malo. Pero en cambio, cuando yo me pregunto qué debo hacer frente a la enfermedad que tiene una tía mía que vive sola, prácticamente no hay quien la visite. ¿Debo visitarla? ¿Cada cuánto debo visitarla? ¿Es aburrido visitarla? ¿Debo ir? ¿No debo ir? Una amiga me dice, estoy desesperada, yo no pensé que me sucediera nunca esto. Se supone que yo me estaba cuidando y ahora resulta que estoy embarazada. ¿Usted qué me aconseja? Esa ya no es una pregunta simplemente de 4N más 1. Es una pregunta que implica un bien. Entonces eso me lleva a preguntarme por un bien. Ese bien puede ser un bien total, un bien parcial, un bien aparente, pero yo estoy buscando una forma de bien. Es aquí donde entra esa famosa afirmación de Santo Tomás. Nadie puede evitar buscar una forma de bien. Quizás busca mal al bien, o quizás busca un bien parcial que termina siendo un mal, pero la gente siempre estará buscando un bien. Entonces así llegamos, fíjate en los marcos que ya hemos pasado, de la reflexión sobre la libertad a las consecuencias. Las consecuencias me llevan a hacer preguntas, las preguntas me orientan sobre qué es finalmente lo bueno. Esta es la relación que tiene la verdad con el bien. Y por eso la teología moral tiene un componente claramente racional, no racionalista. El racionalismo, como todos los sismos, es la exageración, la exacerbación de un aspecto de la realidad o del conocimiento. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo busco el bien? Cuando yo trato de establecer qué es lo bueno, entonces tengo que preguntarme, ¿lo bueno para quién? ¿O lo bueno para qué? ¿O lo bueno en favor de qué? Y eso me obliga entonces a conocer la naturaleza. Hemos hablado de la naturaleza como aquello que es propio de cada ser. Por eso cada ser tiene su propia naturaleza. Entonces tengo que buscar qué es lo bueno. Yo me doy cuenta que si estoy criando, por ejemplo, un tigre de Bengala, lo estoy criando en una prisión, porque no se le puede dar otro nombre, dentro de unas rejas de 3 por 4 metros, y esa es la vida de ese tigre hasta que se muere, uno se da cuenta que hay una violencia sobre la naturaleza del tigre. Por eso hay tantas personas que se levantan en contra del uso de los animales de esa manera. Así, por ejemplo, hay todo un movimiento que está en contra del toreo, del maltrato a los animales por una supuesta diversión de los seres humanos. Incluso hay algunos que se oponen al uso de los animales salvajes en el contexto de los circos. Entonces se oponen a ese tipo de uso. Yo ahí me estoy preguntando por la naturaleza. Por supuesto que si uno va a ser consecuente, y si uno se está preguntando por la naturaleza de las focas y de los tigres y de los elefantes, también tiene que preguntarse por la naturaleza del ser humano. Y también tiene que preguntarse por cuál es el bien del ser humano. Es necesario darse cuenta que estas preguntas nosotros no las conocemos completamente. Quien habla de inteligencia habla de algo, un término que le fascinaba a Bernard Lonergan, habla de intencionalidad. Es decir, dentro de nosotros hay como una fuerza, como decimos en otra clase de moral, hay como un vector que nos lleva a conocer realidad, a conocer la verdad, que nos empuja hacia eso. Pero que uno llegue a conocer completamente la naturaleza humana o completamente la naturaleza de los animales, de las plantas, del cosmos, es muy difícil. Y sin embargo, el conocimiento de la naturaleza es necesario, de nuestra naturaleza humana, y el conocimiento de lo que llamamos también el hábitat, del medio ambiente, en fin, los animales, todo aquello. Entonces, yo me doy cuenta de que el verdadero bien, si me estoy preguntando por la verdad y por el bien, el verdadero bien no lo puedo encontrar al margen de el ser propio, de lo que cada cosa es por sí misma. Es aquí donde la reflexión moral, es aquí donde entra verdaderamente en consideración el aspecto de la filosofía, de la ontología. Es inevitable, yo tengo que preguntarme por eso. Para tomar decisiones, yo tengo que preguntarme por eso. Una persona que está en estado vegetativo, ¿la desconecto o no la desconecto? Yo no puedo tomar esa decisión, sino dentro de un margen que se llama la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué le da valor a la naturaleza humana? Una mujer está embarazada, se sabe que el niño que está en ese vientre va a padecer un severo, severo retraso mental. ¿Esa vida sigue siendo digna o ya no es una vida digna? Para muchos la respuesta es automática. Si tiene un retraso mental, no es digna, no es propiamente vida humana. Hay que eliminar eso que está en el vientre de esa mujer. Esa es la respuesta que ellos dan. Lo que yo quiero destacar en este caso es que todas las decisiones que se tomen en términos morales conllevan una reflexión sobre una forma de naturaleza. Yo sé que la expresión naturaleza, sobre todo por la expresión ley natural, es fastidiosísima para mucha gente. Para muchos, especialmente los que son adversos a la enseñanza católica sobre estos temas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza es fastidioso. Pero si tú analizas las posiciones de ellos, sus posiciones tienen que ver con esto. O sea, la persona que me dice, eso que está en el vientre de esa mujer debe ser eliminado, debe ser abortado, la persona que habla así tiene una concepción filosófica. Es decir, la filosofía, la reflexión racional profunda sobre los primeros principios y las últimas consecuencias es inevitable cuando se llega a estos temas. Esto no se puede resolver de otra manera. O sea, quitémonos la idea de que nosotros, los que pensamos en el marco y dentro de la fe, nosotros somos los filósofos o los que le damos importancia a la filosofía, y que hay otros que pretenden resolver esto sin ninguna filosofía o reemplazando a la filosofía por la simple ciencia. ¡No! Yo quiero detenerme aquí en este punto porque tampoco lo hemos mencionado antes. ¿Por qué la naturaleza tiene que definirse en términos o buscarse en términos filosóficos, es decir, estrictamente racionales, trascendentes, comprensivos? ¿Por qué? ¿Y por qué no basta la ciencia? Porque eso es lo que nos están planteando hoy, que basta la ciencia para conocer, para tomar las decisiones morales. Resulta que la ciencia lo único que encuentra son patrones de comportamiento y descripciones de procesos. Es decir, la ciencia lo único que establece son leyes o cuasi leyes. Leyes como las de la física, como las de la química, cuasi leyes como las de la economía o la sociología. Una ley normalmente se establece con una formulación estadística o con una ecuación diferencial o con una ecuación matricial, tensorial, se describe una ley. Entonces, el llamado modelo estándar en física, por ejemplo, tiene un conjunto de leyes, y esas leyes están describiendo cómo se comporta la materia. La economía tiene cuasi leyes. Se llaman cuasi leyes porque no tienen el grado de certeza 100% que prácticamente le asignamos a las leyes físicas. Teóricamente, un aumento de la oferta va a producir una caída del precio. Esa es una ley de la economía, pero es una cuasi ley. En un momento dado, un aumento de la oferta, si va acompañado de una buena campaña de marketing, en vez de disminuir el precio, lo aumenta. Una empresa que es realmente experta en lograr esto es Apple. Ustedes se dan cuenta que aumenta la oferta de un modo espectacular, pero utiliza todo un marketing y tiene sus usuarios muy convencidos, muchos de ellos muy convencidos, y resulta que cada lanzamiento de un producto Apple es una invasión en términos de oferta y no es una disminución en términos de precio. Eso pasa en la economía, lo mismo pasa en la psicología. La psicología no tiene propiamente leyes, tiene cuasi leyes. Se sabe que una persona en ciertas circunstancias va a colapsar. Las condiciones absolutamente deprimentes, agresivas y controladas de un campo de concentración son suficientes para que yo creo que cualquiera de nosotros finalmente se hunda. Pero resulta que hay personas que han pasado por un campo de concentración y han salido adelante, incluso con una personalidad fortalecida. Entonces, lo que hace la ciencia es establecer leyes o cuasi leyes, pero las leyes de la física o las cuasi leyes de la física no determinan los valores. Entonces, por ejemplo, la ciencia puede establecer que si en un ambiente cerrado se aumenta la proporción de nitrógeno, Normalmente el nitrógeno es algo más del 70, creo que es como el 73, 75% de la composición del aire. Y todos nosotros estamos inhalando y exhalando nitrógeno todo el tiempo. Esta habitación está repleta de nitrógeno. Pero ¿qué pasa si en un ambiente cerrado el nitrógeno se aumenta y el oxígeno se disminuye? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a uno lo ponen a respirar un ambiente que tenga un 98% de nitrógeno? Si el proceso se hace así, la teoría dice que la persona va sintiendo una especie de adormecimiento y que finalmente se queda desmayada o dormida o como se llame, y luego muere, muere por falta de oxígeno. El nombre de esa clase de muerte es hipoxia, falta de oxígeno. La ciencia me dice que esa es una manera de matar a un ser humano. Estoy presentando este ejemplo porque recientemente en algunos estados de Estados Unidos se acaba de aprobar la muerte por nitrógeno. Como hay la pena de muerte por nitrógeno, como cada vez es más difícil conseguir las drogas que se utilizaban para la inyección letal con la que se estaba matando a la gente, y como hay tantas objeciones sobre esas drogas que son para matar, entonces se están buscando nuevos métodos para matar a los que están condenados a pena de muerte. Y uno de esos métodos que está propuesto y ya fue aprobado, de hecho, en algún estado de Estados Unidos, es la hipoxia por sobreabundancia de nitrógeno. Entonces, la ciencia me dice lo que le va a pasar a un cuerpo humano si yo empiezo a sacarle oxígeno a esa cámara y empiezo a aumentarle el nitrógeno. Lo que dice la teoría es que la persona en un momento dado va a sentir un mareo espantoso, luego la persona no va a poder razonar, luego la persona va a sentir un sueño muy, muy fuerte, se va a desmayar y al cabo de unos pocos minutos va a morir. Pero como decían los opositores a la pena de muerte cuando esto fue aprobado, realmente no sabemos eso. Es decir, no sabemos si la persona que se está muriendo está tan plácidamente quedándose dormida o si está experimentando una horrenda tortura de la cual jamás tendremos noticia porque el único testigo queda muerto. Entonces, la ciencia da los datos, pero la ciencia no da los valores. Escriba eso. La ciencia me dice cómo se puede matar con nitrógeno, pero ¿es bueno matar con nitrógeno? ¿Puedo yo resolver con la ciencia si la pena de muerte es buena o mala? No, la respuesta es no, no puedo saberlo. La ciencia puede hacer descripciones, pero la ciencia no puede dar los principios éticos. Por eso la descripción de la naturaleza, a pesar de lo que de las resonancias que ese término tiene hoy, la descripción de la naturaleza no es algo que se pueda limitar simplemente a la ciencia. Entonces, ¿qué necesito además de ciencia? Necesito hacerme preguntas por el sentido. El sentido, ¿cuál es el propósito de la vida humana, de una vida humana? Es decir, ¿en qué se diferencia el conocimiento propiamente racional y filosófico del conocimiento científico? En que el conocimiento científico establece las regularidades de lo que es, mientras que la filosofía se atreve a preguntar por el origen, por las consecuencias últimas. Es decir, la filosofía se atreve a preguntar el deber ser. La ciencia no se pregunta el deber ser. La ciencia solo trata de establecer el ser. Y el ser lo establece a base de leyes o cuasi leyes. Así de sencillo. Entonces, el conocimiento de la naturaleza implica el conocimiento, el análisis filosófico, el análisis de los primeros principios. No se puede llegar a ese nivel, no se puede llegar a esa profundidad, no se puede llegar a la naturaleza sin hacerse preguntas de fondo. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Cuál es el bien del ser humano? ¿Para qué está la vida humana? Un gran pensador del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, pone en la entrada de todo su análisis moral exactamente esa pregunta, esta pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál se supone que debe ser la vida humana? ¿Para qué la vida humana? La respuesta que encuentra Santo Tomás es: toda persona de alguna manera busca algo que, a lo que le podemos dar el nombre genérico de felicidad. Eudaimonía, decían en griego, florecimiento, plenitud, realización, bienaventuranza. La expresión eudaimonía, la expresión beatitudo, se refiere como una especie de plenitud en el florecimiento. No es un simple estado de ánimo, ojo con esto. Cuando se dice que la bienaventuranza es criterio último de la acción moral, no estamos diciendo que la vida moral consiste simplemente en ver cómo se la pasa uno bien contento. No, por supuesto que no se trata simplemente de estar contento, de estar alegre. Esta felicidad de la que se habla es una especie de plenitud. ¿Cómo se puede obrar? ¿Qué hay que hacer para que tú llegues a tu plenitud? Para que tú llegues a tu máximo, para que florezcas plenamente. Hay muchas personas, entre las cuales me cuento yo, muchas personas que sentimos que, aunque tenga mucho arte, eso que se llama bonsai es una cosa que a mí me produce una repulsión. Porque es una represión artificial que condena a una planta, aunque se trate solo de una planta, de manera que no puede llegar a su plenitud. En cambio, si hay algo que personalmente, y supongo que muchos más también disfrutan, es ver, por ejemplo, esos árboles majestuosos que parece que crecen con toda su fuerza. Ese ver, esa vida en plenitud, esa plenitud es la que aparece descrita con esa palabra aparentemente tan inocente como es beatitud. No es simplemente felicidad, es el florecimiento, es la totalidad. Pero como hay consecuencias y como hay un análisis de la inteligencia, también nos damos cuenta que hay opciones. Yo no puedo serlo todo. Probablemente yo quería ser un gran futbolista, pero también quería ser teólogo. Ustedes dirán, menos mal se hizo teólogo. Entonces, cada persona tiene que optar. La beatitud o la plenitud del ser humano nunca es plenitud en todo. Tal vez el caso más fácil de entender es el de estado de vida. Muchas personas pueden sentir una gran inclinación, por ejemplo, hacia la vida religiosa. Les parece que es muy bella, que es muy grande, que es muy santa, pero al mismo tiempo, hombre, yo quiero también una familia, yo quiero un esposo, yo quiero una esposa, yo quiero unos hijos. En algún momento la persona tiene que optar, y cuando la persona toma esa opción, evidentemente está eliminando lo que no optó. Todo eso está comprendido dentro de lo que aquí llamamos naturaleza, todo ese análisis que tiene que ver con el sentido, con la plenitud. Para Santo Tomás, el descubrimiento de esa plenitud, el descubrimiento de esa bienaventuranza, es lo que va a servir como criterio para toda la vida moral. Quien descubre esa naturaleza, entonces descubre la ley. Esa fue la reflexión que tuvimos la vez pasada. Hablábamos de los distintos usos de la ley. Encontramos que hay una ley eterna, que es un modo de referirse a la voluntad de Dios. Encontramos que hay una ley natural. Atención a esto. Además de la ley eterna, la ley natural, está la ley antigua, que es la de Moisés, la ley nueva, que es la acción del Espíritu Santo, y la ley positiva, que es la que hacen, que es la que se legisla en los parlamentos, en los cuerpos legislativos de nuestra sociedad. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden el concepto de ley natural. Los dos malos entendidos, los dos peores malos entendidos sobre la ley natural son los siguientes. Primero, hay gente que cree que la ley natural solo obliga si me muestran el código. Eso es lo mismo que decir, yo solo le creo a la verdad si me muestran toda la verdad. Muéstreme el DVD donde esté toda la verdad y yo le empiezo a creer que usted sabe la verdad. No, yo no puedo agotar la verdad ni puedo presentarla, yo no puedo exhibir el contenido entero de la verdad. Pero eso no significa que yo no tenga, y tú también, por supuesto, verdad. Tú tienes verdades. Que nuestra verdad sea parcial, aproximativa, que tenga que ser siempre corregida, como lo sabe muy bien la ciencia contemporánea, no quita que existe una verdad. Y de hecho, cada mejora en el conocimiento es una conquista permanente realmente. Las razones que llevaron, por ejemplo, que han llevado a los científicos para describir la gravedad, la fuerza de la gravedad, en los términos de Albert Einstein y no en los términos de la fórmula tan simple y tan bonita de Isaac Newton, las razones que llevaron a ese cambio, esas razones no han desaparecido. O sea, la verdad es una conquista permanente. Por eso les repito que a Lonergan le gusta tanto esa expresión intencionalidad, porque nosotros vamos en camino, es como una tendencia. ¿Posee uno la verdad? Habría que responder como los antiguos escolásticos, distingo. Si se trata de poseer toda la verdad, no. Pero si se trata de poseer algunas verdades, sí, sí. Y tenemos algunas verdades morales que son suficientemente claras. Tal vez la más eminente de todas es, solo puede calificarse de perverso el castigo al inocente. Yo no puedo imaginar un universo en el que maltratar, castigar, destruir al inocente sea algo bueno. ¿Quiere decir que yo tengo resueltos todos los problemas de la bioética, tengo resueltos todos los problemas de la demografía, de las situaciones étnicas, familiares, afectivas, sexuales? No tengo todo resuelto, pero hay claridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley natural, el primer malentendido que hay que quitar es que mientras no me muestres toda la ley natural, no tengo nada que hablar contigo. Hombre, eso es un modo tonto de hablar. Sería lo mismo que decirle a un científico del campo de la química, por ejemplo, mientras usted no puede explicarme todas las reacciones, no me interesa lo que usted me quiera decir sobre ácidos y bases. Es una tontería. No tenemos un conocimiento infinito, pero sí tenemos conocimiento. Entonces, primera mentira que hay que quitar sobre la ley natural. La ley natural no depende para su validez de ser completa. Lo mismo que pasa con todo lo que es del ámbito de la verdad. Segunda mentira, segundo engaño sobre la ley natural que hay que quitar. Hay personas que piensan que la ley natural está promulgada exteriormente a la manera de la ley de Moisés o a la manera de la ley positiva. No. La ley natural no es promulgada, la ley natural es descubierta como algo que está inscrito. Esto lo dice con una enorme claridad el Papa Juan Pablo II en Veritate Splendor. Lo que uno descubre en la ley natural, lo que uno encuentra en la ley natural, no es un decreto ni una promulgación. Entonces, mucha gente considera, y es impresionante la ignorancia sobre este tema. Mucha gente considera que cuando en una discusión, por ejemplo, sobre el aborto, se habla de ley natural, la gente cree que la ley natural es el nombre que tiene la moral católica. Es sumamente torpe, es terriblemente malintencionado hablar así. O muy torpe o muy malintencionado. No, la ley natural no es privativa ni de la Iglesia Católica, ni de ningún grupo creyente o no creyente. Ley natural es lo que descubrimos cuando miramos cómo es el ser humano y el valor que tiene el ser humano y por qué tiene ese valor el ser humano. Entonces, hay que quitar esos dos grandes malos entendidos sobre la ley natural en concreto. Que la ley natural no rige si no me presentan toda la ley natural, es ridículo. Que la ley natural es la moral de la iglesia con otro nombre, ridículo, señor, no entendió nada. ¿Usted es ateo? Sí, soy ateo. Bueno, usted que es ateo, dígame una cosa. Da lo mismo, es exactamente el mismo acto, que yo mate un mosquito o que yo le pegue un tiro a un hijo suyo. En ambos casos estoy suprimiendo una vida. No, 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 es que mi hijo vale mucho más. Bueno, explique por qué vale mucho más. Cuando el ateo empieza a explicar por qué asesinar a su hijo es muchísimo más grave, infinitamente más grave que matar a un mosquito, está encontrando la ley natural. Lo que tiene que ver con el valor propio. Acuérdate que lo natural, el concepto de naturaleza es lo que una cosa es y vale por sí misma. Entonces, por favor, no se dejen ustedes en una discusión sobre estos temas. No se dejen enredar en la trampa que mucha gente quisiera, de que la ley natural es simplemente la moral de la iglesia o la moral cristiana. No sea tonto. Ley natural es lo que usted mismo tiene. Le doy otro ejemplo de ley natural menos dramático que eso. Un dictador se mantiene en el poder en contra de la voluntad de millones de personas. ¿Usted qué opina de eso? Pues que no, que es una injusticia, que hay que permitir que las personas se expresen y hay que permitir la libre determinación de los pueblos. Explíqueme por qué. En el momento en el que el izquierdoso más izquierdoso, el ateo más ateo y el comunista más comunista empiezan a explicarme por qué hay que respetar la libre determinación de los pueblos, ¿qué están haciendo? Ley natural. Y dígame una cosa, ¿usted qué opina de una cierta comunidad en la que hay una reina, una sola reina, y la reina pone a todos los demás a que trabajen para ella y solo para eso? ¿Usted qué opina de eso? Me parece una terrible injusticia. Bueno, eso es lo que hacen las abejas. Bueno, ya no me parece injusticia. ¿Por qué en las abejas no es una injusticia? Pero si una mujer pretendiera nombrarse reina y que todos trabajen para mí, eso sí es una injusticia. ¿Por qué? Explíquelo. En el momento en el que el ateo más ateo, el izquierdoso más izquierdoso empieza a explicar eso, tiene que hablar de cuál es el valor propio. Y cuando tú dices valor propio, estás diciendo el valor ¿qué? Natural. El valor que el ser humano tiene por naturaleza. Con una retórica que en parte es ignorante, en parte es perversa, en parte es cínica, en la mayor parte de las discusiones sobre temas morales, de inmediato se saca todo lo que tiene que ver con ley natural porque de una vez se le pone una etiqueta. Esa es la iglesia, esa es la manera de pensar de la iglesia. Es una tontería hablar así. Ya hemos llegado hasta la ley, de la libertad hasta la ley hemos llegado. Entonces ya te das cuenta cómo la libertad, para ser verdaderamente libertad, debe tomar en cuenta las consecuencias, debe actuar con inteligencia, debe buscar un determinado bien, debe discernir cuál es ese bien según el valor propio de las cosas, o sea, según su naturaleza, y por eso tiene que ir de acuerdo con una determinada ley. Hasta ahí vamos. Pero vamos a dar un paso más. Hasta aquí uno se da cuenta de la importancia de la ley. Uno se da cuenta que hay que obrar según la ley natural. Pero viene la pregunta, ¿y qué es lo primero? ¿Qué es lo esencial que me enseña la ley natural sobre lo bueno y lo malo? ¿Cómo, guiándome por la ley natural, puedo distinguir lo bueno de lo malo? Esa pregunta se llama, ¿cómo se establece la moralidad? Moralidad es el sustantivo abstracto que se utiliza para describir la pregunta o para describir el tema, ¿quién y cómo se determina lo bueno y lo malo? Y bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sobre la moralidad, ustedes la pueden encontrar en varios lugares. Yo les invito sobre todo a que miren el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir del número 1749, ahí aparece esta pregunta, la moralidad. Es decir, dijimos que este es un proceso de concreción progresiva. 1749, y les invitaría yo a que leyeran hasta el 1761. Es la exposición clásica, es la exposición de Santo Tomás sobre este tema. Básicamente lo que dice Santo Tomás es que la moralidad se obtiene de un trípode. La palabra lo indica, trípode tres, ¿no? En un acto propiamente humano hay tres elementos. Se llaman actos propiamente humanos los que han seguido este itinerario, es decir, donde aparece la inteligencia. Santo Tomás distingue entre actos humanos y actos del hombre. Un acto del hombre es aquello que me tiene como sujeto. Por ejemplo, un acto del hombre es tener hambre, acto del hombre es sudar, acto del hombre es dormir. Ese tipo de actos, sin embargo, no incluyen este camino moral. Es un acto que sucede en mí. Casi diríamos que los actos del hombre, aunque me tienen como sujeto, son actos que suceden en mí. Actos humanos son los actos deliberados, son los actos en donde yo he puesto una decisión mayor o menor para realizarlo. Dice Santo Tomás, los actos humanos, se apoyan en un trípode. La intención, el objeto y las circunstancias, sabiendo que dentro de las circunstancias se incluyen las consecuencias. Ustedes lo pueden leer completo en esos números de 1749 a 1761 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expliquémoslos y dejamos el tema de la conciencia para una próxima ocasión. ¿Qué es el objeto? El objeto es lo que yo quiero hacer, lo que me propongo hacer. ¿Qué es la intención? La intención es el propósito de aquello, el propósito que quiero alcanzar con aquello que quiero hacer. Uno se da cuenta que hay una relación entre el objeto y la intención. Y uno también se da cuenta que la intención en cierto sentido es como un objeto, pero más amplio. Por esa misma razón uno se da cuenta que hay probablemente una especie de encadenamiento en las intenciones. Es decir, yo quiero esto, porque quiero esto, porque quiero esto, porque quiero esto, y así sucesivamente. Quiero, por ejemplo, estudiar porque quiero aprobar satisfactoriamente esta materia, porque quiero graduarme, obtener mi grado dentro de este estudio, dentro de esta carrera, porque quiero ser profesor, porque quiero ejercer eso, porque quiero. Entonces hay un encadenamiento. Ese encadenamiento es el que aparece dentro de la naturaleza humana y es el que aparece en la búsqueda del bien. Según Santo Tomás, cuanto más claro tiene uno en dónde termina esa secuencia, mejor. Y cuanto más claro tiene uno que esa secuencia ha de terminar, ni más ni menos que en la contemplación eterna del Dios bueno, es decir, en la bienaventuranza eterna. En la medida en que mis actos están así encadenados y finalmente tienen como desenlace la bienaventuranza eterna, en esa medida me van llevando por un camino que es un camino moral. Objeto, ¿qué es lo que quiero hacer? Intención, ¿por qué lo quiero hacer o qué pretendo con eso? Circunstancias, las circunstancias son abundantísimas. El lugar, el momento, la persona que lo hace, el modo como se hace, lo que se va a seguir de ahí, son incontables las circunstancias. Deseablemente, un acto es bueno cuando es bueno por su objeto, por su intención y por sus circunstancias. Un acto no es bueno, un acto es malo, si falla en cuanto a su intención, en cuanto a su objeto, porque el fin no justifica los medios. Entonces, si el objeto está errado, si el objeto es perverso, entonces el fin es perverso. El fin, ahí lo dije mal. Si el objeto es perverso, aunque el fin parezca bueno, el acto moral es malo. Expliquemos un ejemplo. Me encuentro con una mujer que está muy atribulada, muy, muy atribulada. Con la intención de que ella se tranquilice, yo le hago un aborto. Porque lo que la tiene tan atribulada es que ya no sabe qué hacer con esa maternidad inesperada. Entonces yo le hago un aborto. Objeto, causar un aborto. Intención, que esta mujer se tranquilice. La intención puede ser buena, que esa mujer tenga paz, suponiendo que ese fuera un camino hacia la paz. Eso parece bueno, pero el medio, el objeto, así no es. En otras ocasiones, el objeto es bueno, pero la intención es mala. Por ejemplo, voy a dar limosna. ¿Por qué voy a dar limosna? Bueno, porque mis estudiantes de moral me están viendo y seguramente van a pensar, ese tipo no da ni siquiera limosna. Entonces, por quedar bien con mis estudiantes, yo voy a dar limosna. Se trata de preservar una imagen, se trata de un acto de vanidad, la intención es mala. Entonces, con esos dos ejemplos tan sencillos, te das cuenta que si el objeto es bueno, como dar limosna, pero la intención es mala, como es aparentar, así no es. El acto moral finalmente no es bueno. Si la intención es buena, que esta mujer pueda sacar adelante su carrera y tenga paz, pero el objeto es malo, voy a destruir ese bebé, entonces el acto moral es moralmente malo. A veces los actos son malos por las circunstancias. Uno podría decir que cantar vallenatos es una cosa buena, pero pues agradable tal vez, una expresión de felicidad. Para el que le guste el vallenato, eso puede ser muy bueno. Si estoy en el funeral de mi tía y empiezo a cantar vallenatos a todo pulmón, probablemente no estoy haciendo un acto bueno. Entonces hay circunstancias que aparecen. Encender un fósforo puede ser una cosa buenísima, pero encender un fósforo donde yo sé que hay un escape de gas es una cosa malísima. Entonces las circunstancias influyen también. La moralidad depende del objeto, la intención y las circunstancias. En algunos casos no se puede salvar todo. En algunos casos el discernimiento es más difícil. Ese tipo de circunstancias son las que tiene que aprender, o ese tipo de situaciones, digo mejor, son las que tiene que aprender a evaluar una conciencia formada. Sobre esto, con la bondad de Dios, seguiremos hablando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.